Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? 30 minutos pasan de las 12 del mediodía aquí en directo en Costa Viva. 20 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos nubosos en esta jornada de hoy. Ya caminamos por el miércoles 24, por cierto, día de mercado en Ribadeo. Bastante ambiente, mucha gente y, bueno, movimiento habitual los días de mercado y habitual también cada vez más movimiento cuando se van acercando esas épocas de un mayor calorcito, más cercanas a lo que será el verano, que está a la vuelta de la esquina, como el que no quiere la cosa. Vamos a hacer un repaso por la actualidad de la jornada, tanto en nuestra zona mariñana como en el occidente astur. En este día, además, hablaremos de otros asuntos de carácter social, cultural, hoy incluso pesquero. Mira, un poquito de todo traemos en este informativo, programa, magazine de hoy. Te habla Juana Carrera. Los titulares cada día nos los trae Establecimientos Rey, que lleva muchos, muchos años entre nosotros. Pues nada, como 60 años, la friolera de 60 años entre nosotros. Y vamos a ir detallando esas noticias luego a lo largo de todo el programa hasta las 2 de la tarde. Primero en titulares, luego las vamos desarrollando y desglosando poquito a poco con una charlita y haciendo la paradita de la 1 del mediodía, retomando a la 1 y 20 como siempre. Vamos con ello, con los titulares. Con los titulares, mejor dicho. En materia judicial, comenzamos. La audiencia de Lugo condena a 7 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a un menor con el que contactó por una red social. Grindr se llama la red social. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a 7 años de cárcel a esta persona acusada de agredir sexualmente a un menor. Contactó a través de la red social, como decimos. Él tenía 41 años, el menor 14. Quedaron el 14 de febrero en Lugo capital. Se lo llevó a un parking y allí pues tuvieron un encuentro sexual. En un principio incluso el menor no había pensado denunciar porque había ido allí voluntariamente y no había dicho que no en su momento, pero el juicio ha determinado que, bueno, pues evidentemente se trata de un menor y que una persona de 41 años lo agredió sexualmente, aun consciente de que era menor. Y en este momento pues se ha producido ese fallo y son 7 años de cárcel para el adulto. Por otra parte, ha sido detenida una tercera persona por el robo perpetrado en un local de hostelería en Barreiros hace unos meses, en el que se llevaron una gran caja fuerte que pesaba mucho, mucho, ¿vale? Varios cientos de kilos. Se trata esta tercera persona de un vecino de Ribadeo, de 23 años de edad. Se suma a las otras 2 detenciones que se habían practicado recientemente. La de otro vecino de Ribadeo, de 31 años de edad, y un vecino de Luarca, de 27. Unas detenciones llevadas a cabo en el marco de la operación Otique. Según destaca la Guardia Civil, los presuntos autores supuestamente accedieron al interior del establecimiento de hostelería ubicado en Barreiros, en el Paseo Marítimo, en la madrugada del pasado 13 de abril, tras violentar la puerta de entrada al local y acceder al interior del mismo, sustrayendo una caja de cobro automatizado de grandes dimensiones con una elevada cantidad de dinero efectivo en su interior y asimismo causando daños en las instalaciones. Fruto de la operación policial, se logró recuperar la caja de cobro automatizado, 3.000 euros que estaban en poder de los detenidos y diversos objetos adquiridos con parte del dinero que habían sustraído. La investigación continuaba abierta hasta ahora que se ha producido esta última detención y ahora ya sí que se da por finalizada con los 3 detenidos. En esta jornada de hoy son varios los problemas laborales que te contamos, que tratamos o ponemos encima de la mesa. Uno de ellos, el de la huelga indefinida de los trabajadores de la empresa de limpieza viaria de Burela, Urbaser. Arrancaba en el día de ayer. Hoy, a las 4 de la tarde, es cuando tienen prevista esa reunión, como te decíamos, con la patronal. Una reunión que los trabajadores habían pedido, pues, o se adelantara o se les adelantara algo de la misma, sobre qué es lo que manejan para ese convenio colectivo del cual se quejaban. Y sin embargo, pues no se quiso soltar prenda por parte de la patronal. Los trabajadores vieron mala intención ahí y hoy es la cita, a las 4 de la tarde. Lo que no tenían claro de todo es si se mantenía o no se mantenía la reunión. Por otra parte, se quejan de los servicios mínimos que se han impuesto por parte del Ayuntamiento de Burela, que ahora, claro, como llegan las fiestas de Burela, son del 100%. Señalan que esto no son servicios mínimos. Joan Manuel Díaz, portavoz de CIGA.
La folga que ten todas as dificultades habidas e por haber, porque nos atopamos con os servicios mínimos completamente abusivos. Estamos pagando de máis do 50% agora, pero que cando empecen as festas patronais, os servicios mínimos que se nos intentan impoñer son do 100%. Non sei que concepto de mínimo ten exactamente a empresa e o concello, pero eso é o que está agora mesmo enriba da mesa.
Señalan tamén desde el sindicato que el seguimiento en la primera jornada de huelga fue prácticamente total. Por otra parte, más asuntos laborales. Trabajadores del comercio de alimentación se movilizan en Ungadis y Froiz de Viveiro por el convenio justo. Una movilización que precede a la reunión de la mesa de negociación que tiene que tener lugar también este miércoles día 24. Con tal motivo, la central nacionalista CIGA convocó la concentración de esta mañana a las 10:30 en Lugo Capital delante de la sede de la CEL. En la última reunión, la patronal trasladó una oferta económica que consideran insuficiente y además se negaba a introducir una cláusula de revisión anual conforme al IPC como una garantía de mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios. Lamentan que el sector de los supermercados le ha ido no bien, sino más que bien en estos últimos tiempos, con lo cual estaría bastante justificado esas subidas. Las consideran dignas, así como las revisiones año al año del IPC para que se abonen pues los atrasos generados. Sin embargo, no han conseguido llegar a un acuerdo en este asunto. Y el problema es que están pues con eso, con las movilizaciones en estos momentos. Y también otra, CIGA Correos. Desde Correos denuncian el colapso de la unidad de reparto de Foz, debido a la acumulación de correo y de propaganda electoral que está sin repartir. Afirman que esta oficina ya arrastraba problemas de acumulación de envíos debido a la política de contratación cero que aplicaba el nuevo jefe de sector de la provincia, y que esa falta de contratación no solamente repercute de forma negativa en la calidad de servicio, sino también en la salud de los trabajadores. Por ejemplo, la situación de la oficina de Foz, el 80% del cuadro personal está de baja. Ahora están contratando personal a toda prisa, señalan, para intentar resolver un problema grave, y es que está en peligro el reparto de la propaganda electoral en el plazo y con los niveles de caridad adecuados. Tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina y ya saben ustedes que esto sí que corre prisa, porque a partir de dentro de 2 días, si no llegan hoy o mañana, pues ya probablemente de poco nos pueda servir, como mucho, bueno, el sábado por la mañana, si llegan. Estos son algunos de los conflictos laborales, de los problemas laborales que están encima de la mesa en esta jornada de hoy. Y luego otra problemática, en este caso es una serie de quejas que han trasladado los vecinos y también el sindicato Labrego Galego haciéndose eco de las mismas. Por ejemplo, nos han llegado quejas de la plataforma de afectados por el gasoducto o del sindicato Labrego. ¿Por qué? Por la pretensión de una empresa de verter ingentes cantidades de herbicidas peligrosos, señalan, en el entorno de todo lo que sería la infraestructura del gasoducto para acabar con toda la maleza. Ellos lo que apuntan es que es mejor acabar con la maleza de otro modo, es decir, de forma motora, no de forma mecánica, no con formas químicas, porque no hace falta tampoco que quede pulidito eso, como un campo de fútbol, nos dice Antonio Villarino, y lo que se necesita es precisamente, bueno, pues que puedan acceder a para ahí las máquinas, pero piden que se paralice este proceso, han presentado una serie de alegaciones y al menos que se estudien las alegaciones y otras posibilidades que no sean las químicas. Otros temas en esta jornada de hoy: campaña especial de tráfico con el transporte escolar. Isabel Rodríguez, la subdelegada de Gobierno, advierte de que las distracciones y la velocidad son las principales causas de accidentes en el transporte escolar. Ha asegurado que se trata del primer colectivo, de la seguridad viaria que alcanza el objetivo de cero fallecidos desde el año 2013. Con lo cual, bueno, pues al menos un poquito de tranquilidad. Pero de todos modos, pues en la última campaña se han realizado controles a 86 vehículos y 13 han sido denunciados. La mayor parte de ellos, pues, por una velocidad inadecuada.
En la que se trata do primeiro colectivo de seguridade viaria que alcanza o objetivo de cero falecidos en sinistros de tráfico desde o ano 2013, temos que estar alerta porque ainda queda marxe de mellora, posto que se producen accidentes nos que a velocidade inadecuada e as distraccións son as principais causas. Esta campaña ten unha especial trascendencia en Lugo debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar existentes na provincia.
Y en este día de hoy también ya se van perfilando todas las cositas y ya se va terminando de organizar todo en relación con las próximas elecciones, las del domingo que viene, ya sabes, día 28. La subdelegación de gobierno está ultimando, pues, para que los 270.272 electores que hay en la provincia ejercitan su derecho, ejerzan su derecho al voto. El dispositivo alrededor de esta jornada va a movilizar en la provincia más de 3.000 personas, entre los miembros de las mesas, representantes de administraciones o las fuerzas de los cuerpos de seguridad. Ha habido dos simulacros, mediante ellos ya han testado el procedimiento de transmisión de datos, de apertura de mesa, participación, escrutinio, y más de 8.000 personas registraron una solicitud para votar por correo, en la provincia hablamos, a las que se suman 17 peticiones de gallegos residentes temporalmente en el extranjero. El día 28 estamos llamados a las urnas. Más temas en clave municipal. El Ayuntamiento de Ribadeo ha solicitado permiso a Carreteras del Estado para ejecutar una senda peatonal en el barrio de Lodeira, según nos contará hoy Mónica Freire, la concejal de Obras. Y también el Ayuntamiento de Ribadeo y el área de vicepresidencia de la Diputación de Lugo han firmado un convenio. Es un convenio para la rehabilitación del Fuerte de San Damián. Y gracias al mismo, y con una inversión de 150.000 euros, pues se puede convertir en un centro de interpretación sobre la historia del propio fuerte, como dice Pilar Otero, concejal de Cultura.
Moi boa nova. A asinatura deste novo convenio coa Deputación fará posible a rehabilitación do Forte de San Damián, de maneira que o proxecto de convertilo nun centro de interpretación sobre a historia do propio Forte pasa de ser un proxecto ou unha promesa electoral a unha realidade cada vez máis cercana. Esta intervención, polo tanto, suporá a necesaria rehabilitación deste edificio emblemático e posibilitará o seu uso como dotación cultural estable para o Concello de Ribadeo.
Echando unha ojeada á zona asturiana, el Gobierno de Asturias inicia as obras de renovación de abastecimiento en Xestoselo y Xestoso en Grandas de Salime, con una inversión de 330.000 euros por parte de la Consejería de Medio Ambiente. Va a beneficiar a 24 habitantes y se estima que las obras tengan una duración de 12 meses. Los trabajos proyectados incluyen la ejecución de un nuevo depósito con capacidad suficiente para regular el suministro a ambas localidades y a las cercanas de Teixeira, Alleira o Valavilleiro. La nueva instalación tendrá capacidad de 40 metros cúbicos, se emplaza en Xestoselo y estará semienterrada. Estos son algunos de los datos de carácter, pues, municipal, más de nuestros pueblos que te traemos en esta jornada de hoy. Luego, en materia electoral, tenemos un par de actos de campaña por ahí, o bueno, unos cuantos más. En Viveiro, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, va a realizar un recorrido por la localidad acompañando a la candidata Mariña Gueimunde. Va a ser a las 6 de la tarde. En Burela, también Paula Prado estará a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Antigua Biblioteca participando en un mitin junto al candidato a la alcaldía, Manuel Rouco. Y en Mondoñedo, a las 8 de la tarde, lo que toca es mitin de la candidata socialista a la alcaldía, Esperanza González. En él participa también el senador por la provincia, César Mogo, o el candidato número 3, Modesto Díaz. A las 8 de la tarde, en la Casa de la Juventud de Mondoñedo. En Ribadeo, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, visita la localidad a esta hora, dentro de nada, a la 1 del mediodía, y va a comprobar las obras de humanización del ayuntamiento llevadas a cabo por el bloque en esta legislatura que está terminando. En fin, pues algunos de esos actos también de campaña en esta jornada de hoy, a falta de 2 días que quedan más o menos, mañana y pasado, porque el sábado nos toca reflexionar y el domingo nos tocará votar. Por cierto, tenemos programación también especial, elecciones, para ir contándoles cómo va la cosa en nuestro entorno, en nuestra comarca. El domingo a las 3 menos 10 estaremos, pues, interviniendo un poquito para contarles cómo va la cosa, y luego en los boletines a partir de las 8:30 de la tarde también les vamos poniendo al día. Un repasito rápido de lo que son las titulares. Nos queda mucho más. Como te decía antes, vamos a hablar de pesca porque se ha pescado el primer campanu. Ha tardado un montón, en aparecer el campanu. Lo pescaban en la jornada de ayer un vecino del concello de Ocorgo. Con él queremos hablar. Y otros tantos temas. 16 minutos para la una del mediodía. Estos titulares nos los ha traído Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Ahora vamos a interesarnos un poquito por el asunto meteorológico.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Los cielos cubiertos en esta jornada de hoy, todo bastante gris, ¿eh? Ya lo estás notando, sobre todo en la zona de Ribadeo no hemos visto el sol todavía. Tenemos 20 grados de temperatura, alcanzando la máxima prevista para hoy. El viento sopla débil del nordés, pero por la tarde va a soplar moderado del nordés. Todo nubes hoy, ¿eh? Para mañana sí se esperan claros. De hecho, mañana por la mañana podría estar completamente despejado. Según vaya avanzando la jornada, ya se nos va tapando el sol con las nubes. Mañana también nordés, por la tarde otra vez moderado y temperaturas entre 13 y 19 grados. No es descartable que mañana por la noche llueva un poquito.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y estos días estamos teniendo mala visibilidad en la autovía por la zona del Fiouco, más o menos lo de siempre.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro, ofrece la información del tráfico.
Por ahí, unas veces un poquito más arriba, otras veces un poquito más abajo, pero la niebla sí que está dando lo suyo en estas jornadas. Ayer todo el día, hoy también sigue la niebla entre Arroxo y Someiro, puntos kilométricos 536 y 552 en ambos sentidos, visibilidad reducida, ya sabes lo que hay que hacer, ir más despacio. El resto de las vías sin problemas.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
13 minutos para la una del mediodía. Mira, damos cuenta de un asunto relacionado con la educación que estamos en estos momentos ahí viendo, cotejando. Y es que se convoca un programa de estancias para mejorar las competencias en inglés entre los alumnos de primaria y también de ESO. Un total de 1.200 alumnos desde sexto de primaria a cuarto, de la ESO van a poder mejorar sus competencias en inglés el próximo otoño, participando en una iniciativa que organiza la Xunta de Galicia que se llama Digital Week. El portal educativo publica la convocatoria de este programa de estancias lingüísticas. Se desarrollarán durante el primer trimestre del curso que viene, del 23-24, en un centro residencial situado en Galicia en turnos de una semana, desde un domingo por la tarde hasta el sábado siguiente por la mañana. Y el objetivo es practicar el idioma. Su utilización en diferentes contextos para mejorar la comunicación oral a través de actividades digitales con el apoyo de profesorado nativo en lengua inglesa. Y también el alumno participante va a contar con actividades formativas, no solo académicas, sino también que fomenten la actividad física, socialización, el conocimiento cultural y tecnológico, con la metodología que sea adecuada para su etapa evolutiva y educativa. Y ojo que el plazo de presentación de solicitudes va a abrir el próximo 25 de junio, por si quieres que tus hijos vayan a esta estancia para mejorar un poquito las competencias lingüísticas, una nueva posibilidad que organiza la Xunta de Galicia. 12 minutos para la una del mediodía, pequeño alto en el camino y seguimos.
Cercanía, confianza, resposta, velar pola caridade, pensar na nosa terra e no producto local. Pilares e obxectivos de Fruterías Milfrut. Fruterías Mil Fruit, 30 años ofreciendo a xente da Mariña calidade, frescura e o máis importante, buscando a satisfacción do cliente. Fruterías Mil Fruit, en Lugo, Viveiro, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo. Teléfono 982 1324 20. Consume no teu día a día productos de Fruterías Mil Fruit.
¿Estás cansado de cortar la hierba de tu jardín? En Millabén el futuro ya está aquí. Ven y solicítanos una prueba del nuevo robot corta césped de jardín Segway con inteligencia artificial. Corta tu jardín por ubicación GPS, sin necesidad de instalación de cables y con la máxima precisión y rapidez, cortando todo en una sola vez. Y si lo que necesitas es un tractor corta césped, en Millabén tenemos la mayor gama de tractores del mercado, siempre de las mejores marcas como Cubcadet, Iseki, Husqvarna. Ven a Millabén y te asesoraremos con tu compra. Disponemos de todo tipo de maquinaria para tu huerto o jardín. Millabén, tu centro de jardinería de confianza. Ven a visitarnos a Carretera de Santiago, kilómetro 3, junto al Hotel Santiago.
Cope de la Costa. Estar informado.
Nos vamos de pesca, a ver si pillamos algo. El que pilló algo fue el otro día un vecino de la zona de Ocorgo, que la verdad es que capturó el primer salmón de la temporada. Parece que se ha hecho de rogar el dichoso salmón. Él se llama Carlos Reija y lo tenemos con nosotros. ¿Cómo estamos, Carlos?
Pues muy bien. Aquí disfrutando de del día y de otra jornada de pesca.
Ah, sigues pescando y... en esta jornada de hoy. Bueno, ¿cómo está? ¿Se ha dado bien por ahora o nada?
Hoy estoy acompañando a los amigos que vienen de Madrid y están pescando aquí por el río Masma y bien, la verdad, disfrutando de esta maravilla que tenemos aquí. Oye, la pesca de salmón.
Una pregunta te iba a decir, ¿tú puedes tirar caña o eres de los que miran? Porque como las cuotas son como están...
¿Cómo?
¿Puedes tirar caña o estás acompañando solo mirando?
No, yo voy solo mirando. Ayer pescaba, ayer podía pescar, hoy no. Hoy vengo a mirar, a ayudar y bueno, esto es así, aunque parece muy individualista, es un deporte de equipo más bien.
Cuéntanos lo del Campanu, anda, ¿cómo fue?
Pues nada, fuimos a ver a Leo, a la zona baja, a la zona de Abres, y estuvimos pescando por la mañana y ya, pues casi al final de la mañana, en un lance así de cucharilla, que yo la verdad no suelo pescar en cucharilla, iba al lance con la caña de un compañero, y bueno, pues esa suerte que necesitas muchas veces para esto, pues se puso de cara y nada, el salmón agarró el señuelo y nada, muy bien, un día pues espectacular, la verdad.
Oye, dime, esto es como, es que yo no he pescado en mi vida, pero bueno, pues siempre ves que hay veces que el pez se resiste un poquito, les cuesta un poquito, que si da carrete, recoge carrete, ¿te costó sacarlo?
Sí, bueno, no me costó demasiado, pero bueno, sí, son peces muy muy poderosos, muy muy luchadores, y siempre, bueno, hay una batalla con el pez. Lo que pasa es que, bueno, no estaba en las mejores situaciones, ¿sabes? Era un sitio relativamente fácil para sacarlo y, bueno, al final ganamos la batalla.
¿Inmediatamente después ya te diste cuenta de que podía ser el campano, que podía ser el primero o no sabías?
Sí, no, ya lo sabía, porque, bueno, estamos siempre atentos a las estadísticas y estas cosas por redes sociales, te enteras prácticamente al instante de cuando suceden estas cosas, y ya sabía que era el primero y, bueno, la verdad, no sin tiempo, porque ya llevamos casi 2 meses de pesca y no se había cogido ninguno, me leo.
Uf, se ha hecho de rogar, ¿eh?
Que dice mucho de lo poco que queda de salmón, ¿no?
Eso sí que es una pena, la verdad, que bueno, que hayáis tardado 2 meses en que aparezca el primero y a ver cuándo llegan los siguientes, ¿no? Porque también, a ver...
Sí, bueno, en teoría debería haber ser un pez migratorio en estos momentos, debería estar el río pues ya de salmones, vamos, pero bueno, deberíamos cuidarlo un poco más, vamos, que es un recurso natural y turístico muy importante.
Uh-huh. Oye, ¿cómo venía el campano? ¿Cuánto mide, cuánto pesa?
Pues pesaba 3.600 y medía 71 centímetros, un pez para lo que suele ser el salmón, bastante pequeño.
Uh-huh. ¿Qué vais a hacer con él?
Pues no, lo comeremos, haremos una buena fiesta y...
Lo coméis los amigos, ¿no? ¿No lo quiere ningún restaurante o no se lo vendéis a ningún restaurante?
No se puede vender, está prohibido. Los que se pueden vender son los que están pescados en Asturias, que aunque aunque este es el caso, que lo pescábamos, digamos, de la orilla asturiana, pero teníamos la autorización de pesca por Galicia, y entonces no se puede vender, está prohibido, vamos.
O sea que aquí...
Si fuese cogido hoy, se podría vender.
No lo entiendo, cuéntamelo. Pero como cuéntame por qué.
En esta zona de Leo, es una zona limítrofe, que el margen izquierdo es Galicia y el margen derecho Asturias. Entonces lo que hacen las administraciones es repartirse los permisos, los días pares son para Asturias y los días impares para Galicia. Entonces, los días impares, que era ayer, pues vende los permisos Galicia, con lo cual, si coges el pez, no lo puedes vender. Y hoy es un permiso por Asturias, con lo cual la gente que esté allí o en otro coto, si cogen el pez, podrían venderlo como el primero que se captura en Asturias, en el río Ebro.
Bien, ahora lo entiendo. El desconocimiento que nos lleva a no saber esto.
Incomprensible, pero bueno.
No sé, iba a decir es una pena, pero igual de todos modos queríais comeros los amigos, ¿no? Lo tengo claro.
Sí, bueno, al menos está mal, ¿eh? Que siempre hay que juntarse a algo también.
Hombre, claro, el trofeo entre todos. Es una vivencia muy interesante. Enhorabuena, desde luego. Muchísimas felicidades. Espero que lo disfrutéis muchísimo tú y tus amigos, los que vayáis a la comidita, claro.
Pues muchas gracias.
El campanu, que apareció tarde haciéndose de rogar, pero que va a ser degustado por un grupo de personas ahí, seguro que en un entorno muy agradable lo van a pasar muy bien, compartiendo ese pescado y algo más que le añadirán, algo más que seguro le arriman. En fin, 4 minutos para la 1:00 p.m, algunos asuntos electorales te detallamos ahora. Por ejemplo, en Viveiro, María Loureiro, alcaldable por el Partido Socialista, afirma que tras la actuación en la garita del Monte Faro, lo que quieren ahora es poner en valor las antiguas baterías militares de la Atalaya y también la Insua. Si echamos una ojeada al municipio de Foz, allí el Partido Popular consigue una ayuda de la Xunta de Galicia de casi 15.000 euros para mejorar la accesibilidad del cementerio parroquial. El alcaldable popular Javier Castiñeira señala que una vez más el PP demuestra estar al servicio del pueblo de Foz y que están contentos de tener hecho lo mismo que hicieron durante todo este mandato, que es intentar desde su posición traer inversiones para Foz, a veces potentes, grandes, como la de la depuradora, y otros pues con los correspondientes arreglos, como por ejemplo la zona de los colegios. Esto el alcaldable del PP por Foz, Javier Castiñeira. En el municipio de Foz también hablamos de propuestas del Partido Socialista. En este caso, una de las que explica Frank Cajoto, el alcaldable, y es la apuesta por un auditorio, algo también muy demandado para esta localidad. Un auditorio como una infraestructura cultural que necesita Foz. El auditorio Mar de Foz, que ya tiene nombre, estaría situado en Las Lagoas, cerca de la zona de restauración de la Rapadoira. Escuchamos a Frank Cajoto.
A verdade é que estamos na cola da Mariña en canto a espazos culturais. Cando concellos de menos de 4.000 habitantes contan cun auditorio e Foz que supera ampliamente os 10.000, non, é que algo pasa, algo raro está a pasar. Nesta legislatura expúxenlle persoalmente en varias ocasións ao conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, a gran necesidade que ten Foz dese auditorio, pero sempre a resposta foi negativa. Para nós, para os socialistas, o auditorio ten que ser un espacio multifuncional, cun amplio patio de butacas que nos permita tamén proxectar cine e recuperar así unha dotación que Foz perdeu cando pechou Hermanos Pequenete. Apostamos, desde logo, por incorporar ao novo auditorio a Escola de Música Arcadio Mon, que debería contar con salas adecuadas para un servicio que aumenta de alumnos ano a ano e, ademais, pues, con extensións como os combos, pues, que tan gran función fan na vida cultural de Foz. O que pretendemos é situar o novo auditorio na zona das Lagoas, preto das Torres,
Pues ahí, cerca de las torres, es donde estaría ubicado ese nuevo auditorio, esa nueva infraestructura cultural que precisa el municipio de Foz con esos actos, la verdad, multitudinarios que organizan para poder tener una buena cabida. Otra de las propuestas que lleva adelante también el Partido Socialista es la mejora de las fuentes, de los lavaderos, y que se puedan utilizar por parte de todos los vecinos, que estén accesibles y que puedan hacer uso de las mismas. U otra también, la de eliminar barreras arquitectónicas con la creación de aceras accesibles y la ampliación de zonas peatonales. Cajoto propone actuar en el campo de Acabana y en la zona de la Rapadoira, transformando el Rego de Foz en el eje central de conexión con el Paseo Marítimo. Algunas de esas propuestas, de esas iniciativas electorales que plantean los políticos en estas jornadas previas al momento decisivo, el momento en el que la gente, pues a través de su voto, con un sobrecito y todos esos votos unidos y contados, decidan qué es lo que va a pasar y quién va a dirigir los ayuntamientos respectivos. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, acercándote las noticias que ya son cercanas porque son de tu entorno, pero ahora en este ratito, así, momento casi de antes y de sobre mesa para algunos que coman un poquito antes. Vamos desarrollando todos estos temas que te hemos expuesto al principio del informativo y muchos otros. En esta jornada de hoy, la verdad es que está nubosa, está un poquito gris el tema, está un poquito más o menos tristón, pero bueno, a ver si se anima a llegar la lluvia, que sería bienvenida por otra parte. Por ahora no mucho, ¿eh? Está todo muy gris, pero bueno, no nos da lluvias meteorológicas, sí algo de nordés que va a ser moderado por la tarde. Vamos desarrollando esos temas, como te decía, esos asuntos que a todos nos interesa, y empecemos a hablar pues por temas como los paseitos y cosas así, porque de vez en cuando nos gusta darnos un buen paseo, sí, por nuestras zonas, nuestras localidades, que son muy bonitas. A veces no siempre están adaptadas, pero si nos hacen una senda peatonal o cosas parecidas, pues seguro que nos va a venir a todos muy bien. El Ayuntamiento de Ribadeo ha solicitado permiso a Carreteras del Estado para ejecutar una senda peatonal. ¿En dónde? En la zona del barrio de Alodeira. La concejal de Obras, Mónica Freire, explica que con la intención y con la necesidad de comunicar a los distintos vecinos y zonas del barrio lo que quieren hacer y aprovechar un espacio, bueno, pues para dar continuidad con otro que ya existe, que les une con la parroquia de Vila Selán, y les gustaría poder ejecutar esa senda peatonal. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto de la concejal de Obras, Mónica Freire.
O Concello de Ribadeo vende solicitar permiso a Estradas do Estado para executar unha senda peonil no barrio da Lodeira. Coa intención e coa necesidade tamén de comunicar os distintos barrios do noso concello, neste caso, queremos aproveitar un espazo existente exterior a un vieiro que comunica os barrios dos Galos e a Lodeira, e que dá continuidade a outro existente que se une coa parroquia de Vila Selán. A zona na que queremos actuar é colindante cunha vía de servizo municipal que comunica rotondas de saída da A8 co barrio da Lodeira e que discorre en paralelo á autovía. Desde a Lodeira e os Galos chegamos ata Vila Selán por debaixo da ponte da A8, aproveitando unha das beiras rúas existentes. A zona por onde se pretende que discorra este sendeiro peonil atópase con moita maleza que se debe cortar para que non invada a vía de servizo, e logo aproveitarase o sobreancho da calzada que hai nun treito deste percorrido. Logo de que os técnicos municipais elaboraran unha memoria valorada desta actuación, vimos de solicitar permiso ao Ministerio de Transportes para poder executar este proxecto canto antes e converter este espazo nun traxecto seguro, xa que é moi empregado pola veciñanza que transita a través do Arcén sen ningún tipo de protección, cos riscos que isto supón para a súa seguridade.
Sería mucho más accesible, más agradable pasear por el entorno, y han solicitado el permiso necesario para poder ejecutarla. Otro proyecto, en este caso, del equipo de gobierno de Ribadeo. Y el Ayuntamiento de Ribadeo y el área de vicepresidencia de la Diputación de Lugo han firmado un convenio. Es para la rehabilitación del fuerte de San Damián y tiene una inversión importante, son 150.000 euros. La verdad es que después se podría convertir el fuerte de San Damián en algo de interés y sobre todo que tenga un uso, porque en estos momentos pues ya se ha criticado en varias ocasiones que está infrautilizado, que podría destinarse a muchas cosas y sin embargo está ahí un poco como sin pena ni gloria, ¿no? Pero se podría llevar a cabo, gracias a esta inversión, pues ese gran proyecto del que nos habla Pilar Otero, la concejal de Cultura, mediante el cual se convertiría en un centro de interpretación de su propia historia, de lo que fue a lo largo de los siglos. Escuchamos a Pilar Otero.
Queremos informar de esta muy boa nova.
A sinatura deste novo convenio coa Deputación fará posible a rehabilitación do Forte de San Damián, de maneira que o proxecto de convertilo nun centro de interpretación sobre a historia do propio Forte pasa de ser un proxecto ou unha promesa electoral a unha realidade cada vez máis cercana. Esta intervención, polo tanto, suporá a necesaria rehabilitación deste edificio emblemático e posibilitará o seu uso como dotación cultural estable para o Concello de Ribadeo. Ata agora, economicamente, só era factible a súa apertura 2 meses no verán, aproveitando os eventos culturais, nomeadamente exposicións e concertos, que tiñan lugar alí. É preciso encetar unha nova etapa baseada na rehabilitación que converta o inmoble nun centro de interpretación para o futuro máis próximo. Precisamente en 2024 celebraremos os 400 anos do Forte e o Concello xa leva meses inmerso na preparación de varias exposicións e visitas guiadas pensadas para ir achaiando o camiño cara a esa celebración. A intervención terá un custo de 150.000 euros que a Deputación cubre prácticamente ao 100% e ten un prazo previsto de execución de 3 meses desde o momento da súa adxudicación.
Para darle outra vida ou unha vida máis interesante ao Forte de San Damián en Ribadeo, 25, casi 26 minutos pasan de la 1 del mediodía.
Festa das Cruces 2023 de interese turístico galego, os días 3 e 4 de xuño en A Ponte Arante.
O sábado, conferencia de Alberto Paraje sobre a construción do santuario da Ponte hai 500 anos, seguida da actuación da Coral Polifónica de Ribadeo.
O domingo, ademais da bendición dos campos, procesión, bandeo do pendón e reverencia ás cruces, terceira comida romaxe das cruces.
E como facemos para ir á comida?
Hai que apuntarse antes do 30 de maio.
E como?
Retirar as tarxetas na parrillada o piano ou no bar Cienfuegos en Ribadeo, tamén chamando os números 636-87-49-51 ou 639-93-35-12.
O que se haberá é vermú e festa a cargo do grupo Decano.
O grupo de gaitas de Tobar amenizará a mañá e despois da comida, ás 6 da tarde, representación da batalla polo bruxo Queiman e Andrea Pousa seguido do concerto de Treixadura.
Reservache xa, non perdas tempo.
Colaboran Concello de Ribadeo e Xunta de Galicia. Lembra, reserva para a comida nos números 636-87-49-51 ou 639-93-35-12. As Cruces 2023, primeiro fin de semana de xuño, na Ponte Arante.
Seguimos, 27 minutos pasan de la 1 del mediodía y tratamos una problemática que nos trae un vecino de la zona de Valdés. Es una persona que, bueno, pues está muy vinculada familiarmente a la localidad de Valdés, a Luarca, y tiene una serie de procedimientos judiciales con el Ayuntamiento de Valdés. Ahora comunica que la Fiscalía de Asturias abre diligencias informativas contra este ayuntamiento porque no contestó en tiempo y forma a unas peticiones de información o bien denuncias también presentadas por un vecino. Como decimos, se trata de Manuel Álvarez Cascos, el afectado. Por varios asuntos había solicitado información, adjudicaciones a los albergues, la posposición de un pleno en la temporada de incendios. Son varios asuntos que ahora nos detalla a partir de ahora en estas declaraciones. Afirma el afectado que el ayuntamiento está tomando el pelo a los administrados.
Mienten a los organismos oficiales, a los administrados, ya nos toman el pelo, no nos responden ni en plazo ni en forma, pero que lo hagan ya a los organismos oficiales es muy grave, ¿no? No solamente eso, sino la Fiscalía hoy me acaba de comunicar, y tienes la documentación, que ha abierto 3 diligencias informativas contra el Ayuntamiento de Valdés. Para que la Fiscalía abra unas diligencias informativas tiene que existir la posibilidad de un ilícito penal. Yo si le comunico a la Fiscalía que el cielo de Luarca es azul y denuncio al Ayuntamiento, me va a decir que me parece muy bien, que estoy loco y no tiene nada que ver. Pero cuando se abren diligencias, entiendo, y ellos han entendido así, la Fiscalía de Avilés y la Fiscalía Superior de Asturias, que existe posibilidades de ilícito penal. Es sorprendente que pase esto en un ayuntamiento con un alcalde que se vuelve a presentar a las elecciones. Hemos reiterado desde abril, solicitado una reunión con el secretario municipal para solucionar todos los temas pendientes. No nos recibe, bueno, claro, siguiendo ejemplo del alcalde. El problema es que el alcalde le consienta a un funcionario que no reciba a una administrada. ¿No? Hemos solicitado también por registro en abril. Hemos porque yo esos abogados están dedicados en cuerpo y alma a este tema. Dos cosas importantes. Por un lado, que nos informen los archivos, la documentación de toda la asignación que ha habido de los albergues de peregrinos municipales de Cadavedo y de Almuña en el Concejo de Valdés los últimos 4 años, que sospecho que no existe esa documentación, por lo tanto no me la envían. Y otra cosa importante, después de los desgraciados incendios que sufrió Valdés, se pospuso un pleno absolutamente justificado porque estaban dedicados a intentar extinguir los incendios, y en un acta del ayuntamiento del pleno de junio del 19 dice textualmente que para cambiar la fecha de los plenos tiene que haber un acuerdo justificado previo con los portavoces de los distintos grupos políticos municipales. Los políticos se están quejando de que eso no existe, y bueno, yo como administrado le he pedido al ayuntamiento que me lo envíe, que lógicamente desde abril tampoco lo han hecho. Tiene frente abierto también el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La verdad es que a mí me sorprende como una persona que después de la sentencia del TSJA, que lo retrata al ayuntamiento como incapaz, mal administrador, le reprocha la dejadez y pasividad, siga en esto, porque no debe tener otro medio de vida que la política, ¿no? Cualquier persona con un mínimo de dignidad habría dimitido después de una sentencia así. Y no solamente no dimitió, sino que se vuelve a presentar a las elecciones. La verdad es que me quedo sorprendidísimo.
También ha denunciado esta persona en varias ocasiones el baño de, bueno, en concreto niños, de jóvenes en el puerto de Luarca, algo que está prohibido por la normativa, por el Principado de Asturias. Sin embargo, no se han tomado las medidas pertinentes. Informó en su momento al ayuntamiento, puso las denuncias, y sin embargo, ante una petición que ha realizado ahora de información del defensor del pueblo sobre ese asunto, pues el ayuntamiento ha argumentado que no existe ninguna denuncia de ese tema. Al respecto de ese tema no les consta nada, y señala esta persona pues que, claro, no solo le consta, sino que además pues tiene los documentos que acreditan que había presentado esas denuncias por el baño, que no está permitido en la zona portuaria de Luarca.
En el año 2021 hubo un pequeño incidente con una persona que se estaba bañando en la entrada del puerto de Luarca, y es sorprendente que desgraciadamente un día va a pasar una desgracia, la gente se baña en la zona de puertos que está prohibida, pero nadie lo vigila. Y yo lo que quería era advertir a la administración que se están bañando, se están incumpliendo esa prohibición en una zona muy peligrosa, que es la entrada del puerto, y presentamos una denuncia. En el ayuntamiento, el registro, tienes copia una vez más, y cuál es mi sorpresa, que lo tiene la respuesta, que son capaces de decir al defensor del pueblo que no existe esa denuncia, o sea, que lo han perdido o la quieren obviar. Y lógicamente hemos solicitado que nos transcriban todas las conversaciones que ha habido con la policía municipal, y lo hemos solicitado por registro, y hasta ahora tampoco nos responden, ¿no? O sea, es que el ayuntamiento de Valdés se caracteriza por no responder a los administrados en tiempo, plazo y forma. Y es una cosa que no voy a consentir. Y volviendo al tema inicial de todo esto, que es el tema de la sentencia de la unidad de actuación, esta semana han contactado conmigo 2 propietarios más de la unidad de actuación, que se ven igual de perjudicados que nosotros, y han solicitado por registro lo mismo, que el ayuntamiento haga lo que tiene que hacer, publicar en el BOPA la notificación a todos aquellos propietarios que no ha localizado. Cosa que no hace porque le interesa dar una patada adelante, que no se hable en periodo electoral.
Hay que dar la denuncia también de esta persona. Como decimos, ahora se refería a ese procedimiento urbanístico paralizado desde hace años y que había sido denunciado por él. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias determinó la necesidad de retomar la unidad de actuación urbanística, pero para ello es necesaria la comunicación a todos los promotores. La comunicación no se ha llevado a cabo por el momento, no se ha consolidado y, entre tanto, no pueden avanzar los plazos, algo que denunciaba también el otro día esta persona. 34 minutos pasan de la una del mediodía. Seguimos en Costa Viva. Pequeño alto en el camino. Escucha estos consejos.
Llegan las fiestas de Burela y no sé qué preparar para comer.
No te preocupes, a mí me pasaba lo mismo, pero tengo la solución.
Cuenta, cuenta.
En Restaurante O Castelo de San Ciprián te preparan cualquier plato de su carta para llevar a casa. Sí, sí, todos los platos estrella para que los puedas degustar en casa. Paellas, parrilladas y calderetas de marisco para que sorprendas a tus invitados sin salir de casa. O si lo que prefieres es estar en un ambiente cómodo y tranquilo, disponen de salones para sus comidas familiares con el mejor servicio.
Este año cocinamos por y para usted. En Restaurante Castelo preparamos el menú que usted quiera para sus invitados. Estamos en carretera Viveiro Ribadeo, cruce en San Ciprián. Teléfono 982-594402. Teléfono de información y reservas 982-594402.
35 minutos pasan ahora de la una del mediodía. Sabes que estamos llamados a votar este próximo domingo y la subdelegación de gobierno está ultimando la organización. ¿Para qué? Pues para garantizar que todos los ciudadanos con derecho a voto puedan ejecutarlo ese día. En nuestra provincia son 270.272 los electores con derecho a voto. Y esto va a movilizar, de hecho está movilizando ya un buen número de personas, pero en total moviliza en la provincia más de 3.000 para las mesas, representantes de la administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad, que todo esté controlado, medido, que todo salga bien. Luego siempre hay anécdotas y surgen cosas, pero en principio que todo, pues de partida, vaya por buen pie. Escuchamos a Isabel Rodríguez, que es la subdelegada de gobierno, que nos cuenta cómo va todo este proceso.
Desde la subdelegación de gobierno en Lugo estamos a ultimar en esta última semana los dispositivos logísticos de seguridad para garantizar que 270.272 electores y electoras puedan exercer o seu dereito a voto nas eleccións municipais do próximo domingo. Para iso, a súa delegación destina 527.000 euros aos custos derivados da logística e a seguridade deste proceso electoral. Unha parte importante desta cantidade destinarase a aboar as indemnizacións a máis de 3.100 persoas que traballan na preparación e no desenvolvemento da xornada electoral. Entre elas, as 1.602 persoas membros das mesas electorais, os 406 representantes da administración responsables da transmisión dos datos nas mesas e as 1.126 persoas membros dos corpos e forzas de seguridade que velarán por a normalidade da xornada. Nestes días, desde a súa delegación, traballamos en colaboración coas entidades locais para poñer a punto os emprazamentos onde se celebrarán as votacións ata 393 locais en toda a provincia que albergarán 533 mesas en 393 cabinas.
Pues ahí está, todo organizándose de cara a las votaciones del próximo 28 de mayo. Tú estás organizado, ya sabes a quién vas a votar. Todavía tienes dos días por delante para seguir escuchando esas propuestas electorales que van lanzando los alcaldables por nuestros ayuntamientos. Y luego habrá que pensar un poquito y el domingo ir a las urnas. 37 minutitos pasan de la una del mediodía. Muchos más temas por delante en Costa Viva.
COPE de la Costa. Estar informado.
Hay quejas de los vecinos de, la verdad, de la plataforma de afectados por el gasoducto, una plataforma que se formó años atrás, pero que, bueno, pues está ahí y ahora nuevamente se quejan por otro asunto relacionado igualmente con el gasoducto y también del sindicato labrego galego que, bueno, pues se hace eco de estas quejas vecinales. Se deben a la intención de verter ingentes cantidades de herbicidas peligrosos en lo que serían los terrenos del entorno de la zona del gasoducto. Tenemos con nosotros a Antonio Villarino, coordinador comarcal del Sindicato Labrego Galego, para que nos lo cuente. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que está a pasar? ¿Qué es lo que denuncian los vecinos y también el Sindicato Labrego?
Bueno, pues lo que se trata es de que una empresa solicitó a exposición pública los trabajos de mantenimiento, de control de vegetación, no lo que es a traza do gasoducto que vai desde Porto de Arriba até Viveiro, até Celeiro, en Viveiro concretamente, e parte destes traballos contemplan naquelas zonas de monte ou de matorral a aplicación dun herbicida sistémico, a marca comercial é a Zordon Star, pero bueno, ao de menos, para estes traballos. E entonces, bueno, unha parte da veciñanza que se enterou que está o tanto destas cuestións, pois valora que non ten sentido a aplicación dun produto declaradamente perigoso na súa propia ficha técnica, digamos, a ficha de seguridade deste propio produto. Non ten sentido a aplicación deste produto, dicimos, polo que é perfectamente viable fazer este traballo de control do mato, de control da broza, da vegetación, no gasoducto con medios mecánicos que serían pues, muito máis respetuoso para a saúde da veciñanza e para o medio ambiente que isto, non? Entón, un pouco que facemos é chamamos a atención sobre a pretensión desta empresa, solicitamos que se reconsideren estes traballos, que se hace pola roza manual, é que se desbote a aplicación dun herbicida que non é necesario e conleva un perigo potencial importante.
Tamén sinaláis, ademais, que non está moi clara na documentación que expuxeron aspectos como a aplicación, a dose, a superficie a tratar e incluso alertáis de que hai determinados cauces fluviais preto deste sitio que poderían nun momento dado, supoño que acabar aí, ou sería peligroso, claro.
Sí, no, a documentación que está a exposición pública realmente adolece de moitas indefinicións en aspectos moi moi relevantes, como é a maneira de aplicación, a dose, a superficie exacta na que se vai aplicar, cosas así, que é decir, que a documentación habría que complementarla, teria que ser moito máis precisa. A cartografía que está exposta é unha cartografía dunha escala 1/10,000 que non permite en absoluto comprobar exactamente onde se pretende facer eses traballos co detalle que sería necesario. E por outra parte, a propia ficha técnica do produto declara a manifesta que é moi perigoso para os seres, para a vida acuática, non? Por tanto, pues, habría que ter moitísimo cuidado con estas cosas. De todas maneiras, nos entendemos que hai alternativas perfectamente viables e moito máis seguras desde todos os puntos de vista, queremos que se opte por esta. E desde logo, outra cuestión é que na que facemos hincapié nas alegacións que se presentaron é na necesidade de que as administracións locais, cando esta empresa solicite permiso para elaborar estes traballos, que informa a veciñanza afectada, os propietarios e as propietarias dos predios afectados de unha maneira individualizada, para que a cidadanía sepa o que está a pasar e o que se está facendo.
Se non me equivoco, ainda estamos no procedimento, esta exposición pública, o período de alegacións poden ser tidas en conta, entón.
Sí, nos esperamos que sí, claro, que é algo tan sencillo como é, decir, oiga, a ver, está en contrato público que opta esta empresa, ¿no? Entonces, a empresa fai a proposta destes traballos, tenía que ser a administración pública que dixera se estes traballos son posibles, son viables ou tenen que ser outros. Es decir, a empresa manexa seguramente criterios de rentabilidade, criterios de costes e todo isto, e bueno, que convoca o contrato público, pues terá que poñer as condicións. Y entonces, nos entendemos que entre as condicións que habría que impoñer sería a de que os traballos foran mecánicos, e que se rozara con a maquinaria que hai neste momento, que tampouco fai falta un fouciño, que se fixan este traballo de maneira máis segura posible para todo o mundo, né? Porque ademais, bueno, o control da situación no trazado do gasoduto non fai falta que quede o gasoduto perfectamente como un campo de fútbol. Aí trátase de que pode entrar unha máquina, ou pode entrar un tractor ou que seña para solucionar un problema que pode haber en calquer punto de esa infraestructura, pero para eso o control mecánico da coroza mecánica da broza sería máis que suficiente.
Claro que non se necesita tanta precisión e que ademais, claro, eles o longo prazo pois co herbicida aforran máis cartos porque supoñe que termina con todo. Despois a roza mecánica require que sexa empregada dunha maneira máis constante ou máis habitual. Pois así
sí,
está.
De todas maneiras, a ver, que se botou o herbicida, pois, bueno, en que hora que ime todo, pois, co tempo vai volver a seguir de situación, ou mellor non a que hai agora, senón outra que seña resistente a este herbicida. Por tanto, habría que volver a aplicar. Isto é, bueno, cando se empeza con estes tratamentos, pois... Pues,
claro, que pode ser peor, ¿no? Claro, se se fai resistente, sí. Pode ser ainda peor. Pois moitas gracias, Antonio Villarino, coordinador comarcal do Sindicato Labrigo Galego, por exponer este tema e explicárnoslo tamén. E moi boa tarde.
Moi boa tarde, Ros. Moitas gracias.
Ahí tenemos el problema, otro asunto que nos ha detallado el responsable del sindicato aquí en la zona, Antonio Villarino. En esta jornada de hoy hemos recibido, de hecho en ello están todavía, la visita de la responsable del Bloque Nacionalista Gallego en Galicia, Ana Pontón, aquí a la zona de Ribadeo. Ella ha destacado y ha puesto de ejemplo Ribadeo como un lugar donde el proyecto del Bloque Nacionalista sale adelante y ha ensalzado lo bien que se vive aquí. Vamos a escuchar sus palabras.
É un concello que ten moita calidade de vida, é un concello que avanza con dinamismo, é un concello que ademais é exemplo de apoio ao noso comercio local e é, pois, a mellor mostra da capacidade de transformación en positivo que temos os gobernos do BNG. Por eso, de cara a este 28 de maio, eu quero chamar a concentrar todo o voto das persoas que queren máis Ribadeos por todo Galiza, que queren concellos que realmente xeren dinamismo económico e social, concellos que apoyen o seu comercio local, que é clave nas nosas vilas e nas nosas cidades, porque o certo é que o comercio xenera non só emprego que non se deslocaliza, sino tamén moita actividade económica e dalle vida ás nosas vilas, dalle vida aos nosos barrios, e é un dos elementos que o Bloque Nacionalista Galego temos clarísimo, que hai que apoyar o comercio local porque é unha das claves para que as nosas vilas e cidades teñan máis vida. E aquí en Ribadeo, pois podemos, e vamos a comprobarlo agora, pois no paseo que imos a dar, como hai un gran dinamismo, como hai un gran empuxe, como este concello se transformou grazas á capacidade que tivo o BNG de primeiro confiar no seu potencial e despois de ter a suficiente capacidade de xestión para poder levar a cabo ese modelo. E creo que Ribadeo está, pois, nun momento no que ten que seguir avanzando. O concello de Ribadeo sentoulle moi ben o BNG, de feito conseguimos avanzar conxuntamente cos veciños e cas veciñas cara a un concello que é referente en todo Galiza, e este 28 de maio xogámonos seguir avanzando, seguir progresando, que non se torza o bo rumbo que neste momento ten Ribadeo. E para iso temos a un candidato como é Pablo, que é unha persoa que coñece moi ben o concello.
Pues ahí están las palabras de Ana Pontón en la zona, y en estos momentos, justo hablaba un poquito antes de iniciar ese paseo que están dando en este momento por la zona de Ribadeo. Su visita, de hecho, comenzaba, como te digo, a la 1:00 p.m. y ensalzaba lo bien que se está viviendo en esta localidad. También ensalza lo bien que se vive en la localidad y lo muchísimo que ha mejorado el candidato, que es Pablo Vizoso, todavía concejal de Economía y de Desarrollo Local aquí, pero a su vez alcalde por el Bloque Nacionalista Galego en Ribadeo.
Ribadeo viviu e vive un gran avance en todos estes anos grazas á xestión eficaz do BNG ao frente dos gobernos do concello, que nos sitúa como un referente en moitos ámbitos no comercio de proximidade e de calidade, na actividade turística, na atención social aos nosos maiores, ou por exemplo tamén na reconstrucción, na mellora das rúas, dos camiños veciñais. O próximo 28 de maio temos que decidir entre seguir avanzando decididamente, entre seguir progresando, e para iso é necesario contar cun apoio, cunha confianza maioritaria para a nosa candidatura do BNG, ou volver aos tempos escuros, volver aos tempos dos gobernos escuros e dos gobernos que se centran nos favoritismos e nos privilexios.
Son las declaraciones de Pablo Vizoso, como decimos, en La Alcaldable. Por cierto, también, pues mira, estos días estará llegando a tu casa, en esta jornada de hoy ha llegado hasta la nuestra aquí en COPE, el programa del Bloque Nacionalista Galego, una revista que han elaborado, como ya en otras ocasiones en temporadas electorales, con todo el programa para el mandato 2023-2027. Y todos esos ejes en los que trabajarán: servicios sociales y salud, igualdad, cultura, promoción económica, turismo, deporte, juventud o también medio ambiente, infraestructuras, medio rural y seguridad viaria. Son varias las propuestas que tienen aquí, y también pues otras de las fotografías de lo que ya han llevado a cabo en esta época de gobierno también del Bloque Nacionalista Galego. Estamos de elecciones, ya saben ustedes. Nos estamos acercando a la una del mediodía, es la una menos diez. Buf, a las dos, estamos bien, ¿eh? A las dos de la tarde, son las dos menos diez, y estos últimos 10 minutos hacemos recopilación y actualización de información.
COPE más de la costa.
Estar informado.
10 minutos para las dos. Seguimos actualizando la información en Costa Viva. Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta jornada nubosa con un poquito de nordés débil. Tenemos 19 grados de temperatura en Ribadeo. Los cielos están cubiertos. El día gris. Para mañana se espera apertura de claros por la mañana. Se irá cubriendo de nubes el día según vaya avanzando la jornada y acabará teóricamente, si no cambian las cosas, con algo de lluvia. En principio serían chubascos aislados. Para mañana también nos dan nordés, moderado por la tarde, además, y las temperaturas muy parecidas a las de hoy, 13 grados de mínima, 19 grados de máxima. Ojo, en la autovía del Cantábrico, la niebla se ha vuelto un poquito más espesa en la zona que hay entre Arroyo y Someiro. Tienen que circular con más precaución por ahí. La velocidad también debe reducirse en ambos sentidos. Es una alerta de la Dirección General de Tráfico. En materia judicial, la Audiencia de Lugo condena a 7 años de cárcel a un hombre por agredir sexualmente a un menor con el que contactó por una red social, en concreto la red Grindr, la aplicación Grindr. El hombre tenía 41 años de edad, el joven 14 años. El tribunal considera aprobado que en febrero de 2022 el procesado concertó una cita con este joven en Lugo capital para mantener un encuentro de carácter sexual. Tras haber intercambiado una serie de mensajes de índole sexual, los magistrados aseguran que mantuvo relaciones sexuales con el menor en el interior de un vehículo aparcado en un parking en Lugo, a pesar de ser consciente de su escasa edad. La sala descarta la existencia de motivos espurios o de enemistad previa y subrayan que el menor solo contó los hechos tras ser visitado por los agentes de la policía que investigaron los hechos al ponerlo en su conocimiento el padre de una de sus amigas. Reconoció varias veces en sede judicial que no quería denunciar, que no sabía por qué estaba allí, que había quedado voluntariamente con el acusado. Llegó a manifestar que en principio pues no se había sentido violado porque no se había negado, no había dicho que no. En cuanto a la verosimilitud de la versión ofrecida por la víctima, el tribunal entiende que se trata de un relato coherente que se ve avalado además por otras circunstancias. 7 años de cárcel para el agresor. Y detenida una tercera persona por el robo perpetrado en un local de hostelería en Barreiros hace unos meses, en un local del paseo marítimo del entorno de la playa. El tercer detenido es un vecino de Ribadeo, de 23 años de edad. Este se suma a otros 2 detenidos con anterioridad, otro vecino de Ribadeo de 31 años y uno de Luarca, Asturias, de 27. Las detenciones se llevaron a cabo en el marco de la operación Otique. Los presuntos autores supuestamente accedieron al interior del establecimiento de hostelería en la madrugada del 13 de abril, tras violentar la puerta de entrada al local, acceder al interior y sustraer una caja de cobro automatizado de grandes dimensiones, con una elevada cantidad de dinero en efectivo en su interior. Asimismo, causaron daños, claro, en las instalaciones para poder adentrarse a ellas. Fruto de la operación policial, se logró recuperar la caja de cobro automatizado, más 3.000 euros que obraban en poder de los detenidos y diversos objetos que habían adquirido con parte del dinero del botín, con lo que ya habían sustraído. La investigación se cierra ahora sí. Continuaba abierta hasta la detención de esa tercera persona, digamos que es la que les faltaba, pero ahora sí que la dan por culminada. Campaña especial de tráfico en el transporte escolar. La subdelegación de gobierno advierte de que las distracciones y la velocidad son las principales causas de accidentes en este transporte escolar. Escuchamos las declaraciones de Isabel Rodríguez, subdelegada.
Desde este lunes está en marcha campaña especial de vigilancia de transporte escolar en las estradas lucenses, que a Dirección General de Tráfico, coa colaboración da Agrupación de Tráfico da Garda Civil e dos policías locais, leva a cabo ato vindeiro viernes 26 para comprobar, entre outras cousas, o uso do cinturón de seguridade, a velocidade, consumo de alcohol e outras drogas, autorizacións e documentos do vehículo e do conductor. Ainda que se trata do primeiro colectivo de seguridade viaria que alcanza o obxectivo de cero falecidos en sinistros de tráfico desde o ano 2013, temos que estar alerta porque ainda queda marxa de mellora, posto que se producen accidentes nos que a velocidade inadecuada e as distraccións son as principais causas. Esta campaña ten unha especial trascendencia en Lugo debido á gran extensión de roteiros de transporte escolar existentes na provincia. O obxectivo é concienciar a familias, responsables educativos e conductores de autobuses da necesidade de cumprir as normas establecidas con respecto a este tipo de transportes.
5 minutos para las 2 de la tarde.
Ato 23 de xuño, Rasque gaña en Ribadeo.
Hai 15.000 premios agardando por ti. Sí, oiches ben, 15.000 premios directos.
Merque consume en Ribadeo e faite coas túas tarxetas.
Rasca e gaña en Ribadeo, ata o 23 de xuño. Organiza Acisa, colabora Xunta de Galicia.
Tes as bases da campaña en acisaribadeo.es e nas redes sociais de Acisa.
Varios conflictos laborales tenemos abiertos en estos momentos. Trabajadores del comercio de alimentación se han movilizado en las últimas horas en Ungadis y Froi de Viveiro por un convenio justo. La protesta se realizaba ante las puertas del establecimiento comercial para reclamar un convenio digno en el comercio de la alimentación de la provincia de Lugo, que en estos últimos tiempos ha mejorado y mucho la rentabilidad. Ya sabemos todos lo que ha subido la lista de compra y consideran que es necesario que todo esto se recoja con subidas dignas y revisiones año por año del IPC. En esta jornada de hoy tenían además una concentración en Lugo Capital ante la CEL, el edificio de la Confederación Empresarial de Lugo. Además también desde CIGA Correos denuncian el colapso de la unidad de reparto de Foz debido a la acumulación de correo y propaganda electoral sin repartir debido a la política de contratación cero aplicada por el nuevo jefe del sector en la provincia, algo que repercute de forma negativa y de forma habitual también en la calidad del servicio y de paso en la salud de los trabajadores. Indican desde este sindicato que en la oficina de Foz el 80% del cuadro de personal está de baja y que, por cierto, no daban abasto para repartir la propaganda electoral y ahora están contratando personal a toda prisa. Y otro conflicto laboral nos hace mirar hacia Burela, sobre todo cuando estamos a las puertas de que comiencen las fiestas patronales. Arrancan ya mañana. Es un mayor movimiento de gente, de actos, mayor necesidad, por lo tanto, también de limpieza, si normalmente lo necesitamos y mucho, y los trabajadores de la limpieza viaria están en huelga indefinida. Hoy a las 4 de la tarde tendría que tener lugar la reunión con la patronal a ver si se ponen de acuerdo respecto al convenio colectivo. Una de las peticiones y la situación que tienen ahora mismo los trabajadores nos lo explica Juan Manuel Díaz, el portavoz de CIGA.
Sí, a ver, estamos ante unha falta de convenio. Este convenio caducou, digamos, o 31 de decembro de 2011. Naquel momento había outra representación sindical que instou a cometer unha negociación nun novo convenio. Constituíuse formalmente a mesa negociadora, pero despois non se chegou a negociar, non sabemos o porqué. Pasou un ano, como o convenio non tiña cláusula de outra actividade, pois ese convenio decaeu, desapareceu. Entón, o que se deu foi unha situación de que os traballadores que estaban de vello pois tiñan unhas condicións xa consolidadas, pero todas as contratacións que se fixeron a posteriori están sin convenio colectivo. E despois, tanto para uns como para outros, o que salarialmente, o que supuxo isto, foi que teñen os salarios conxelados dende o 2011. Os únicos incrementos que viron nos seus salarios foron os precisos, os que non podían non facerse para que non nos collera o salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, estamos nunha situación de hai moitos anos que require unha resposta e unha solución.
La huelga es indefinida, la cita con la patronal esta tarde. Otro problema, la pretensión de verter ingentes cantidades de herbicidas peligrosos ha sido rechazada por los vecinos de La Mariña y así lo denuncia el sindicato Labrego Galego. Han procedido a presentar en el ayuntamiento un buen número de manifestaciones de disconformidad y también las alegaciones pertinentes. Antonio Villarino, coordinador comarcal del sindicato Labrego.
Coa maquinaria que hai neste momento, que tampouco vai faltar un fociño, que se fixera este traballo de maneira máis segura posible para todo o mundo, non? Porque ademais, o control da situación no trazado do gasoduto non fai falta que quede o gasoduto ou a traza do gasoduto perfectamente como un campo de fútbol. Trátase de que pode entrar unha máquina, pode entrar un tractor ou que seña para solucionar un problema que pueda haber en cualquier punto de esa infraestructura. Pero
que no necesita quedar como un campo de fútbol en entorno del gasoducto. Continúa informado en COPE, mediodía.